Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a Bien Dicho, el podcast sobre las artes, la pasión, la cultura y todas las cosas profundas y escondidas. En este episodio hablo con Carla Sandoval Massa, una profesional dedicada a la cultura desde 2006 en Santiago, Chile. Actualmente, Carla es presidenta de la Red de Salas de Teatro, productora ejecutiva y gestora cultural de Anfiteatro Bellas Artes, una sala de artes escénicas que desde 2011 promueve el teatro de animación. Bajo la gestión de la compañía Viaje en Móvil y gracias al apoyo del Museo Nacional de Bellas Artes, el propósito de Anfiteatro Bellas Artes es visibilizar la compañía teatrales que basan sus investigaciones y creaciones en el lenguaje de las marionetas, los objetos o la animación en cualquiera de sus formas. Hablamos de cómo el teatro de objetos investiga asuntos sociales complicados y cómo puede dar herramientas a la comunidad para crear una sociedad más empática. Como siempre, soy Jonathan y hoy en día soy tecnologista investigando cómo inteligencia artificial puede participar en la cultura, pero también soy artista y mi formación fue en el teatro. Y desde luego, como tal vez ya has notado, soy gringo, pero trato de manejar el español suficiente bien para seguir el ritmo de las invitadas y los invitados.
¿Cómo describes este grupo, este teatro que tienes?
Mira, te cuento un poco de la sala. El Anfiteatro Bellas Artes en infraestructura es parte del Museo Nacional de Bellas Artes acá en Santiago de Chile.
Okay.
Pero la administración del espacio es de una organización distinta, sin fines de lucro, que se llama Viaje Móvil.
Okay.
Y esta organización somos una compañía teatral. En la compañía teatral está el director Jaime Lorca, que es una persona bien conocida en el teatro de animación acá en Chile como referente, y yo me dedico a la gestión cultural. Entonces, administro el espacio, son como la directora ejecutiva del espacio, por decirlo de alguna manera, y él el director creativo.
Bueno.
Y este espacio es súper particular porque es la única sala 100% dedicada al teatro de animación, que comprende el teatro de objetos, de marioneta y distintas como técnicas o disciplinas dentro del teatro de animación. La función de eso es visibilizar este tipo de teatro.
Bueno.
Es un estilo teatral que, por ejemplo, no se enseña en las escuelas formales de teatro como en las universidades. Y siempre ha sido de alguna forma visto históricamente, ya no tanto, pero en el pasado sí, pareciera que el teatro de marionetas se ve como un arte menor, como que no fuera muy complejo o que fuera solo para niños. Se tiende a pensar que es solo infantil o familiar, y no es así. O sea, hay espectáculos de teatro de animación y marionetas que son eróticos, por ejemplo. Entonces,
sí,
hay
sí,
de
claro.
Todo en realidad. Y bueno, nosotros administramos este espacio y hacemos otras cosas también en esa área de gestión, que es nuestro festival. Y realizamos Festival Internacional La Rebelión de los Muñecos, bueno, que lo hacemos año a año con generalmente maestras y maestros internacionales. Y ahí lo que intentamos hacer, además del festival mismo, con producciones escénicas, con espectáculos y todo eso, es hacer muchas instancias de aprendizaje para artistas chilenos o artistas que vienen de otros países, como a formarse también en esas instancias. A propósito de lo que te decía, de que no es un estilo teatral que se enseñe formalmente en las escuelas de teatro. Cuando uno estudia actuación teatral, te enseñan otras cosas, te enseñan realismo, comedia del arte, en fin, otras cosas, pero no el teatro de animación. Y esa ha sido un poco nuestra misión en la sala, como desde el punto de vista artístico, visibilizar el teatro de marionetas, el teatro de animación, ampliar el conocimiento tanto al medio artístico sobre esto y sus diversas técnicas, como también al público. Acercar al público este tipo de lenguaje teatral ha sido una misión del Anfiteatro Bellas Artes ya por varios años, que inauguró el 2011. Y seguimos hasta ahora, y vamos a seguir en adelante también a pesar de la pandemia y todo, ya conversaremos de eso seguramente. Y bueno, además de eso también como organización, nosotros tenemos una política de acceso en el anfiteatro, que es, digamos, como el alma de todo lo que hacemos, y es que nosotros promovemos el teatro el acceso responsable, democrático y responsable al teatro. Y tenemos esa frase como de acceso democrático y responsable al teatro, porque intentamos que nuestra sala sea una alternativa al circuito teatral en la región metropolitana, y para hacer eso no cobramos entrada. Entonces funcionamos a la gorra. No sé si conoces el concepto como de la idea de la gorra.
Sí, sí, sí. Es algo que tenemos en los teatros acá, especialmente los teatros independientes, como pagas lo que puedas.
Exactamente. Pagas lo que puedas, claro. Como muy basado en el pay what you want y todo eso. Y tenemos este circuito, o sea, esta forma de hacer las cosas, que es que nosotros tenemos nuestro público cautivo, fiel, obviamente, para aquellas y aquellos que están interesados en el teatro de animación. Y así como familias que pueden acceder a nuestra sala y a la programación que tenemos, porque no se cobra una entrada, entonces puede venir madre, padre, hijo, abuelita, tía, hermano. Siempre llegan núcleos familiares muy amplios a las salas gracias a la política de acceso. Pero por otra parte, siempre estamos buscando nuevos públicos en el territorio. ¿Por qué? Porque el Museo Nacional de Bellas Artes y el Anfiteatro de Bellas Artes están en pleno parque, en el corazón de Santiago, que es el Parque Forestal, donde hay mucha población flotante, muchas personas que transitan por el parque constantemente. Entonces, para atraer cual flautista, tenemos personajes que les llamamos anfitriones, y lo que ellos hacen es recorrer el territorio, el Parque Forestal, los barrios aledaños, como es Las Tarrias, Bellas Artes, que son barrios súper movidos culturalmente, y atraen a las personas, son personajes clown, como tipo payaso, atraen a las personas y salen a contarle a las personas que encuentran en el camino: hola, somos el Anfiteatro Bellas Artes, puedes entrar sin pagar, no es necesario que pagues, pero lo hacemos con cierta conciencia de que paga lo que puedas. Si tienes posibilidad de entregar algo al final de la función, está bien. Si no tienes posibilidad de hacerlo, también está bien, vuelve una próxima vez y entonces ahí ya vienes preparado. Ya vienes con algún aporte. Siempre decimos como, la primera vez te invitamos, la segunda también, pero ya la tercera, o vuelve con algo o mejor no vuelvas, porque igual hay que generar cierto tipo de responsabilidad en la democratización del teatro. ¿Me explico? Nosotros no tenemos un discurso de gratuidad, sino que de personas puedan poner lo que quieran y lo que puedan según su propia experiencia artística también, lo que hayan sentido, lo que hayan vivido, y que ellos, las personas, tengan la posibilidad de medir sin que sea una imposición un precio específico.
Bueno, sí, 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 es una manera de como dialogar un poquito, es una manera de iniciar este diálogo entre la población, el público y pues las artistas, todo por eso que sea. Sí, es muy interesante esta manera de, y pues obviamente pueden mantener el teatro con este modelo de negocios, digamos, en que no es necesario que cada persona pague un precio, pues adelantar con este modelo y funciona, supongo.
Sí, ahora igual algo importante que decir, bueno, te cuento también que como Anfiteatro de Bellas Artes y yo en particular, nosotros participamos en la red de salas de teatro de Santiago, la cual yo presido, soy presidenta de esa red, y es una asociación gremial donde juntamos 26 espacios escénicos de la región metropolitana, y tenemos desde el 2013 un trabajo como arduo en participación de políticas culturales, en las demandas, necesidades y propuestas del gremio. ¿Y por qué te cuento esto? Porque, claro, el modelo funciona, pero la realidad en Chile es que no hay ningún espacio teatral que se financie solamente con la venta de entradas.
Bueno,
okay. Entonces, de la misma forma, tampoco el Anfiteatro de Bellas Artes se financia solamente con los aportes de los públicos, sino que siempre tenemos que estar postulando a fondos estatales para poder financiar los planes de gestión, para poder financiar cosas básicas como tipo que nos podamos pagar los sueldos, que podamos pagarle a las técnicas y los técnicos que trabajan en los montajes y desmontajes en las obras, o que podamos tener cierto monto de caché base para las programaciones que hacemos, y las compañías no solamente se van con un porcentaje de lo que se recibe por aportes voluntarios, sino que también con un piso base. para, bueno, en el fondo, no seguir, como no continuar la precarización de las trabajadoras y los trabajadores de la cultura. Entonces, bueno, eso igual es como súper importante decirlo, porque existen modelos de gestión en Chile diversos respecto a los espacios escénicos. Hay espacios escénicos que son universitarios, hay otros que son mucho más independientes, como en el que trabajo yo. Hay otros que dependen de asignaciones directas, como los grandes centros culturales, que son pocos. Entonces, igual es importante como mantener ahí en la cabeza de que no todos los espacios son iguales, no solo porque programen distintas líneas artísticas, sino que sus modelos de gestión son distintos, y como vas igual a cualquiera de ellos, siempre ha habido hasta la fecha como cierta precarización histórica frente a la posibilidad de que los espacios resistan, de que tengan financiamiento, etc.
Bueno. Pues hablando de esto un poquito, las diferencias entre los varios espacios, en cualquier parte de Chile, estoy interesado en el papel, el rol, digamos, de que tienen los teatros más independientes en la vida social.
Mira, yo creo que nuestro rol, como hablando en particular del Anfiteatro Bellas Artes, nuestro discurso transversal es democratizar el acceso. Bueno. O sea, hay distintas formas en las que puedes participar de la vida cultural de las personas. Nuestro rol independiente en el Anfiteatro Bellas Artes es lograr que personas que nunca han ido al teatro, nunca han tenido la oportunidad de hacerlo, lo hagan aquí, porque nos hacemos cargo de un par de las muchas barreras de acceso que podrían tener las personas, como por ejemplo la barrera económica o la barrera territorial. Como estamos emplazados en el centro de Santiago, bueno, nosotros nos ocupamos un poco de esas dos cosas. Pero el teatro independiente en general creo que tiene que ver con eso, que las salas independientes hacen un trabajo bastante importante en los territorios. Por un lado es el conectarse, vincularse con las personas a las que puedes llegar relativamente más rápido, como las vecinas y los vecinos, y ahí ocupar un lugar simbólico también, como los teatros en general, sean o no independientes, somos puente entre lo que pasa en el mundo artístico, es decir, las y los artistas, y la ciudadanía, y nosotros estamos al medio, y tenemos que asumir el rol de conectar, ¿no? Conectar a través de nuestras gestiones lo que pasa en el mundo artístico con lo que pasa en la ciudadanía. Y en particular, en los teatros independientes, eso es súper importante porque en nuestras actividades también como que se va midiendo el pulso de los cambios culturales y sociales y políticos que nuestro territorio o nuestro país están viviendo. Y eso ha pasado mucho también en los últimos 3 años acá en Chile, o sea, estallido social, cambio de constitución, pandemia, han pasado muchas cosas que inevitablemente los espacios independientes también participamos de ellos. Por ejemplo, hay una sala acá en Santiago que es el Teatro del Puente, que es efectivamente un puente que tiene una sala teatral. Y ese espacio, en el momento de estallido social, por ahí por el 2019, antes de que empezara la pandemia, se convirtió como en una trinchera. Las personas que escapaban de la policía se ponían ahí y lo usaron como espontáneamente, sin que el teatro como que decidiera participar, como que espontáneamente se convirtió en un lugar de refugio, donde las personas que venían, no sé, con alguna herida o ahogadas por los gases lacrimógenos, se refugiaban ahí. Entonces, ¿a qué voy con ese ejemplo? Que los teatros independientes tenemos un rol de hacer oído, ¿no? Como que escuchar y replicar lo que está pasando en nuestros entornos y en nuestros territorios. Y la oportunidad que tiene el ser independiente es que nosotros no le debemos ningún discurso a nadie, como que podemos decir, hacer lo que sentimos, lo que pensamos, que creemos que es correcto en pos de apoyar los cambios culturales y sociales que están sucediendo en nuestros territorios. Y creo que ahí el Anfiteatro Bellas Artes hace una labor muy importante, o sea, ser la única sala como alternativa para las personas que no necesariamente tienen los recursos para pagar una entrada o para llevar a sus hijas y hijos, a sus familias, a tener una experiencia artística, Además que en paralelo nos preocupamos de que esas primeras experiencias sean buenas, o sea, con buenos espectáculos, con experiencias artísticas que en verdad tú sabes que las personas podrías eventualmente generar como una experiencia significativa, es decir, el encanto suficiente para que ellas y ellos después vuelvan o a nuestra sala o a cualquiera otra. Como que creo que aquí hacemos un rol también de, claro, las personas no pagan entrada, no pagan por entrar al espacio, pero en la medida en que nos podamos acercar un poquito más hacia el hábito del consumo cultural teatral, significa que quizás esas personas después sí van a tener disposición de ir a otro teatro y pagar una entrada, por ejemplo.
Sí, sí, claro. De alguna manera, como estas plantas una semilla, digamos, para invitar a la gente y después es posible que van a cambiar algo en la sociedad o simplemente participar en más obras de teatro o investigar otras opciones para encontrar arte en la ciudad.
Eso es súper importante lo que dices porque, claro, como que suena como básico un poco también, es como pareciera que es como, no es que sea básico, como tú bien dices, fundacional, es basal. Es ocuparse un poco de emparejar la cancha, como decimos acá en Chile. Tipo que todas las personas tengan las mismas oportunidades también. Y tú la puedes o no tomar, pero al menos tienes la posibilidad de decidirlo. Que bueno, es distinto cuando no existen los recursos y además no hay un interés por la experiencia artística, porque en realidad nunca ha pasado por tu vida. Se van sumando las barreras como para tomar la decisión de finalmente sí ir al teatro. Y esto no lo digo yo, lo dice la teoría. O sea, hay un montón de teoría académica respecto a que mientras más a temprana edad tú tengas una o más experiencias artísticas, o que en tu casa te enseñen, o te compartan un libro, o que te compartan música, o te lleven al teatro, más posibilidades hay de que tú te conviertas en un público y que generes en ti ciertos hábitos de participación en la vida cultural, sea la disciplina que sea. Entonces creo que desde los teatros, seamos o no independientes, esa es una labor que de alguna forma tenemos que hacernos cargo. De la misma manera creo que lo tienen que hacer obviamente el Estado, o sea, debiera venir como una política cultural importante, fuerte, real, desde el Estado, pero eso no siempre pasa y de repente también cambia como de gobierno a gobierno. Entonces, somos las organizaciones sociales o que participamos de la vida civil, digamos, y que tenemos un afán artístico, quienes también tenemos que hacernos un poco cargo de eso para tratar de llegar a generar generar hábitos culturales en las personas. Pasa mucho también, por ejemplo, con el trabajo con los establecimientos educacionales, con las niñas y los niños a temprana edad. Durante toda la etapa escolar es muy importante, y yo diría que muchas de las salas lo trabajamos, en el Anfiteatro de Bellarte lo hacemos mucho, traer a las niñas y los niños al teatro por primera vez, mostrarles un buen espectáculo, quedarnos a conversar después o hacer un taller. Nosotros como que trabajamos con materialidades, con marionetas, con cosas que podemos tocar. Sí, sí. También esa es una muy buena experiencia. Como nos ha tocado, por ejemplo, hacer funciones con estudiantes y después nos quedamos conversando con ellos y los actores les explican, mira, yo esta marioneta la muevo de tal forma, acá atrás tiene un hilo donde pongo el dedo y hago esto y hago lo otro. Tócala, siéntela, úsala, pruébala. Entonces, hay otra forma de experiencia también. La mediación cultural hoy día es súper importante. Ya no es suficiente tampoco solo, dependiendo tal vez como del tipo de espectáculo o de la edad, el momento en la vida en la que te encuentres. No es suficiente solo que los espacios teatrales simplemente tengamos programación y exhibamos espectáculos, sino que hay que hacer un trabajo de mediación cultural también, de mediación artística también, como que tiene un carácter de pedagógico, pero lo bueno de la mediación artística es que si bien podemos enseñar cosas nuevas, tiene un carácter como más desde la experiencia y una relación horizontal con las personas, sean de la edad que sean, y sobre todo cuando estamos trabajando con niñas y niños, como que hay una visión de la educación muy vertical, ¿no? Como el profesor que tiene la autoridad, sí, 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 y los niños. Y eso en la mediación artística no pasa, es al revés. Es como desde la experiencia, desde lo que te sucedió a ti, hay muchas técnicas también para eso. Entonces, en el Anfiteatro Bellas Artes también trabajamos mucho en eso, como en una mediación horizontal para no ser un punto de choque en la experiencia, porque la teoría también tiene harta información sobre eso, por ejemplo, en la experiencia de los museos. Generalmente cuando una tenga la edad que tenga, nunca ha entrado a un museo y uno ve así como que es todo muy conceptual y muchas pinturas y artistas que no conoce y casi todo es europeo, entonces te da como un primer choque, como que siento que no, mejor no voy porque no voy a entender.
Sí, y el ambiente también es muy informal, no es muy...
Claro.
Se siente como un poco incómodo en este espacio. Sí.
No puedes tocar nada, entonces no digo que esté mal esa experiencia, sino que es lo que suele suceder con cualquier experiencia artística, no necesariamente solo en las artes visuales, que en la medida en que yo no tengo una experiencia previa o una preparación previa, mejor no participo porque me da como, no voy a entender. Entonces, en el teatro tiene la oportunidad de no generar eso, porque sí es mucho más experiencial, digo, y sobre todo el teatro de animación, donde eventualmente puedes, no sé, puedo subirte al escenario para hablar con algún artista, o tocar una marioneta, o participar de un taller y aprender sobre teatro de animación, como manipulando papel, por ejemplo. ¿No? Hay muchas formas... Es algo muy particular que tiene el teatro de animación, que como que pareciera que nos reencuentra con nuestro niño o niña interna. Entonces, incluso trabajando con personas mayores de edad, digo, nos tuvimos la experiencia el año pasado de hacer un taller para personas mayores de 60 años, por ejemplo.
Okay.
Y como que pudimos aprender en ese momento, primero que cualquier persona, cualquier edad, siempre puede tener una primera experiencia artística. Trabajamos con vecinas y vecinos que no habían participado nunca en el teatro y que se entusiasmaron con la idea nomás. Y como que lo que hemos aprendido es que el teatro de animación sirve mucho como primera experiencia artística, porque sí o sí nos remueve al tiro de una vez el niño o la niña interior. Nos invita mucho a jugar. Entonces es más fácil entrar al concepto de lo teatral desde el juego. Sí. Sea, tengas la edad que tengas. Y en ese sentido creo que el teatro de animación es una súper buena puerta de entrada a las artes escénicas, para después ir como explorando otros tipos de teatralidades.
Bueno, sí, porque estas cosas son, en mi opinión al menos, son esenciales para participar profundamente, digamos, en un diálogo cultural. Entonces, pues, tiene que tener pues, tiene que estar abierto, tiene que estar interesado en cómo funciona el juego, tiene que... Claro. O sea, estas herramientas son esenciales si vas a participar en la cultura, en una manera muy profunda, al menos, profunda, digo. Entonces, ¿cómo están ustedes enseñando cómo participar, cómo desarrollar estas herramientas para la gente que pueda iniciar un diálogo en sus comunidades? Es como, es la... O sea, es el principio, es como el primer paso, digamos, en esta exploración en cómo formar una vida civil, por ejemplo, una sociedad civil. Pues me llama la atención que la obra actual que se enfoca es en... hay un femicidio, un tema muy importante del discurso político, el uso de los derechos, generalmente. Y pues entonces, es como parece que el teatro también, pues, ustedes también tienen un rol más intelectual, digamos, en iniciar un diálogo político, participar en el discurso político del país. Entonces, pues, en tu opinión, ¿cómo tienes, están enseñando a la gente para desarrollar estas herramientas para participar en la cultura, pero también iniciar diálogos para más intelectuales, para iniciar este discurso, esta discusión? Entonces, pues, ¿qué es el rol del teatro generalmente y especialmente tu grupo de teatro en iniciar este diálogo, participar en el discurso político, digamos? ¿Qué es el rol?
Mira, en principio, obviamente, todas las artes en general tienen un rol bastante grande de resistencia, ¿cierto? Y de
Bueno.
cuestionamiento. El teatro en particular siempre nos está cuestionando. Es lo interesante también de asistir a una obra que, por ejemplo, la diferencia que tiene con la experiencia de ir al cine, ¿no? Es que tú no necesariamente estás como viviendo el momento por primera vez en un lugar en específico, con personas que están en vivo haciendo un algo, compartiéndolo con otras personas que están alrededor tuyo, que también están consumiendo o participando de esa experiencia en la interna de forma quizás distinta a la tuya. Entonces, es una experiencia desde el convivio, es
Bueno.
que pasa aquí y ahora y solo en ese momento el teatro puede acontecer en tanto que tú estás conmigo mientras como en una misma instancia. Eso ya es un punto de partida a la posibilidad de poder generar reflexiones in situ, vivas, sea respecto al tema que sea. Entonces, dicho eso, y entendiendo que en general las artes escénicas hacen un llamado importante porque la creatividad artística responde igual al contexto en el que vivimos, es una oportunidad sin duda para generar cuestionamientos, preguntas, reflexiones, etc. Y lo que pasa en particular con el teatro de animación es que para hablar de temas tan sensibles como el femicidio, la discriminación o la violencia de género, cuando tú ves un espectáculo donde solamente están las actrices o los actores y hay una escena violenta, podrías eventualmente sentir que violentan a la actriz, por ejemplo.
Bueno, sí.
Y eso podría generar o no cierto ruido, choque o incomodidad en ti como espectador, espectadora, como público. Esa es una particularidad que el teatro de animación tiene que no sucede porque estamos usando materialidades, objetos inanimados que cobran vida cuando son manipulados por las actrices y los actores. Entonces, por ejemplo, además de la obra que estamos presentando ahora, Caso 29, que se trata sobre un femicidio, la compañía Viaje Inmóvil, que administra el espacio Anfiteatro Bellas Artes, tiene una versión de Otelo. Y en Otelo, el personaje de Otelo asesina a su mujer Desdémona. Y la escena, como está escrita y todo, ¿no? Como Shakespeare, muy antiguo y todo, pero que todavía sigue igual de atingente el día de hoy. Cuando la estaban creando, era como cómo se resuelve la escena de violencia, la escena del asesinato, para que sea igual de cruda y de fuerte como lo podría llegar a ser un asesinato, pero con un lenguaje quizás un poco más poético o más amable para las personas. Y entonces la solución fue que durante toda la investigación artística lo que usó la compañía eran dos cabezas de maniquí como personaje,
Okay.
que se animaban con dos actores, como Otelo tenía un actor atrás, Desdémona tenía una actriz atrás, pero las cabezas de los maniquí eran los personajes. De hecho, habían cuatro personajes y el actor y la actriz hacían otros dos personajes que era Yago y no recuerdo el otro nombre, pero hay como un desdoblaje, como un desdoblamiento de la actriz y el actor cuando manipulan un objeto. Entonces, en el momento de la escena, que es muy terrible, de todas formas, la manera en la que muere Desdémona es estrangulada. Pero el actor está estrangulando el cuello del maniquí, no a la actriz.
Bueno.
Y eso ya es muy simbólico también. O sea, el efecto es el mismo como para entender que lo que está pasando en la escena está mal, porque es violencia de género, obvio, es un asesinato, es femicidio. Pero es una puerta de entrada para hacerlo de una forma un poco más amable, no solo con la experiencia en sí, sino que también con los propios cuerpos en escena. O sea, no necesariamente es como que no es necesario, por ejemplo, en ese caso específico, exponer a la actriz a una violencia a una escena de violencia
Bueno.
durante el momento teatral. No sé si me explico con eso. Entonces,
sí, 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 muy, muy, muy bien. Es como, es una manera para crear un poquito de distancia entre algo que es muy fuerte, muy difícil experimentar, pero también es una manera de investigar desde lejos un poquito las ideas o las emociones, como
claro,
podemos...
Finalmente, hay un poquito de distanciamiento, o sea, yo no me quedo con la agresión, sino que me quedo con la idea de lo que está pasando y la forma de reflexión es más rápida. Me ocupo de sentir los problemas del femicidio y lo que eso significa, y no me ocupo de que la actriz me haga sentir incómoda o el actor me haga sentir incómodo. Te fijas como que es como una puerta un poco más directa. Y lo que pasa también con la obra que tenemos en cartelera del colectivo Ecos, que es otra compañía, claro, o sea, se trata de una obra basada en hechos reales donde una mujer fue descuartizada, desmembrada. Entonces, hay una cabeza de una marioneta que se desmembra, se parte en distintas formas. Y eso visualmente es muy poético, pero por otro lado es igual de directo y crudo para hablar como del problema que nuestra sociedad continúa teniendo, que es la violencia de género contra la mujer y el femicidio en particular. Entonces, el arte, el teatro, nuestro espacio en particular también, el Anfiteatro de Bellas Artes, nosotros sí tenemos muy claro de que hay que hablar de las cosas que hay que hablar. O sea, hay espectáculos para todas y para todos, de todos los gustos, pero el teatro es una oportunidad para encontrarnos, a cuestionarnos lo que nos pasa en el día a día, las herencias políticas que nos traemos, digo política como que hay un importante avance también del feminismo, del que no podemos no escuchar, no podemos no hacernos cargo de eso también. El teatro también es experiencia artística, es cuestionamiento social, es trabajo también. ¿Qué pasa? Claro. ¿Cómo nos hacemos también cargo de posiblemente ese tipo de temática en nuestros lugares de trabajo? ¿Qué liderazgo pueden también tomar las mujeres en los espacios teatrales? O sea, por ejemplo, la compañía Ecos está dirigida por una mujer. Hay una actriz en escena que es la dramaturga, y de hecho, una cosa que no creo que se me olvide comentar es que nosotros hicimos, dentro de esto que te contaba antes, de hacer talleres para poder generar oportunidades de aprendizaje en el teatro de animación a artistas.
Sí.
La dramaturga y actriz de este espectáculo que está siendo programado ahora partió ese trabajo de dramaturgia y de creación en uno de nuestros talleres, y hemos podido ver cómo desde la oportunidad del aprendizaje, la oportunidad de que exista esta sala que se dedica solo a eso y de que podamos acompañarles en el proceso, hoy día terminan en un producto artístico, un buen producto artístico. Entonces, como que de alguna forma el Anfiteatro de Bellas Artes, nuestro festival, los talleres y todo eso se ha convertido en una incubadora de creaciones. Para el país, ¿no? En particular para la región, porque obviamente que esto pasa en todo el país, pero de alguna forma, mientras nosotros estemos en el centro, siempre eso va como a dar una oportunidad de que más personas puedan acceder a este tipo de teatro, tanto público como artista. Entonces, claro que nos tenemos que hacer cargo de participar de la vida social y de las discusiones que ocurren en ella, y entre esas el femicidio. Es muy importante todavía en el mundo, pero Latinoamérica tiene una historia cruzada por la violencia de género, por el machismo, por la herencia patriarcal. Entonces, hoy día, al menos en nuestro país, esto está así, pero uff, de todo como desestructurándonos, al menos en mi generación y las que vienen también. Las personas más jóvenes también están en eso. Entonces, creo que al teatro lo ha cruzado mucho el feminismo. Y creo que es muy interesante cómo los distintos tipos de técnicas o lenguajes teatrales pueden tocar ciertos temas de alguna u otra manera y ser parte de la discusión política que pasa cultural y socialmente también hoy en nuestro país. No solamente vamos a hablar de las grandes obras de la historia de la humanidad, sino que también vamos a hablar de lo que está pasando hoy día.
Sí, claro. Y pues, especialmente porque tienen esta oportunidad, porque tienes un suministro, digamos, de talleres y oportunidades para crear. Sí, una cadena. Sí, exacto. Claro. Es una manera muy importante para apoyar cualquier parte de o todas las partes del proceso de la creación. Exacto. Entonces, pues, sí, tan interesante que es increíble que has podido lograr especialmente porque es muy difícil. Creo que obviamente las artes son muy importantes, especialmente el teatro, para explorar los temas más, pues, difíciles, los temas más importantes, los temas más actuales, y siempre el arte está explorando cómo nuestra experiencia, cómo en la sociedad está cambiando. Pero al mismo tiempo, simplemente es difícil hacer teatro. Es difícil encontrar una audiencia, es difícil animar a la gente que venga al teatro para participar en el proceso, para participar en el diálogo. Entonces, que tienes, pues, ¿cómo? Tienen todas las partes que son necesarias para formar una comunidad muy importante, una comunidad muy potente para iniciar los cambios en la sociedad. Es increíble.
Bueno, es parte del aprendizaje, en realidad. O sea, Viaje Inmóvil tiene muchos años ya. Esta compañía partió creativamente, digo, como solo creando espectáculos por ahí por el 2005. Jaime Lorca, que es nuestro director, es un importante referente también a nivel nacional e internacional respecto a la animación. Lo que ha pasado en el tiempo es que la propia compañía, además de crear espectáculos, se empezó a dar cuenta de que hacían falta oportunidades de aprendizaje para los más jóvenes. Y empezamos a meter también, como sobre todo cuando entré yo a la compañía, que fue el 2012, a crecer en el concepto de la gestión cultural, que comprende distintas áreas de intervención. Entonces la compañía también se ha ido transformando con la experiencia de todas y de todos, en que, claro, no solamente nos podemos dedicar a crear productos artísticos, espectáculos, parece que también podemos hacer oportunidades de aprendizaje para las nuevas generaciones, para que el arte no se muera, porque la compañía en algún momento va a dejar de funcionar, y qué va a pasar con las generaciones próximas, ¿cierto? Entonces, sí, claro. Y entre medio de eso es como, y no hay ningún festival en Chile que se dedique solo al teatro de marioneta. Bueno, creemos un festival que sea como específico en eso. ¿Y qué pasa si tenemos un espacio que también se dedique como solo a este lenguaje, al 90% diría yo, como solo a ese lenguaje? Entonces se transformó en áreas de gestión sala, área de gestión compañía, área de gestión festival, área de gestión escuela, de alguna forma. Entonces, claro, es un trabajo, es como un trabajo que pasa por varias de las etapas productivas que necesita la creación artística. Como desde el mundo de las ideas y del aprendizaje, cuando participamos en un taller o en un programa de especialización en teatro de animación, que es lo que hacemos, hasta que incluye, no sé, pues, dirección, dramaturgia, construcción de marionetas, todo, desde las manos hasta la cabeza. Entonces, como que podemos partir por ahí, tratamos de completar el ciclo, tanto para las y los artistas, como para la experiencia del público. Entonces, si una persona puede pasar por un taller, continuar en su esfuerzo de crear un espectáculo con cierto nivel de apoyo y asesoría, llegar a un lugar donde exhibirlo y recién después llegar al público, claro, es como intentar facilitar el trabajo para, sobre todo para las y los artistas emergentes, sobre todo. Y es como una labor, una bandera que llevamos por delante, como no vamos a permitir que el teatro de animación desaparezca. Es un arte importante dentro de todas las otras formas de arte, y un poco podemos ser parte de la solución y no del problema. Y lo hacemos así, en el fondo.
Sí. Es muy, pues, muy impresionante. Como a lo largo de de años. Que de vez en cuando es difícil, especialmente con, en este mundo de TikTok y Netflix, y podemos encontrar cualquier cosa en el momento que queremos. Pero la misión, la visión que tienen ustedes, que pues necesita años. Pero no pasa nada. Es fenomenal encontrar un grupo, una visión que acepta que, pues, de vez en cuando es necesario pasar 1, 2, 3 años para formar la cosa que quieres manifestar, que quieres realizar. Y pues es algo muy lindo. No vivimos en este mundo normalmente, como en el resto de la vida. Pero es algo, creo que pues, sigue siendo muy importante hacer, pues plantar estas semillas para que tenemos una cultura que ayuda a que crecemos. Es algo pues, muy importante.
Qué linda la imagen, porque como que, claro, como que apareció el concepto de la semilla, y ahora mientras te escucho pienso, parece que sembramos, parece que nos pasamos la vida nosotros, en particular con nuestro trabajo, sembrando, porque sembrando para que artistas puedan explorar el teatro de animación, y sembrando para que los públicos puedan acceder a eso, a esas experiencias. ¡Qué bonito! Me encanta cuando tengo estas conversaciones y me voy como con la sensación de que estamos haciendo las cosas bien, parece.
Bueno, pero pues, la verdad que pues, ha sido una conversación muy interesante, ha sido una conversación fenomenal. Pues muchas gracias por el tiempo y participar y por estar conmigo en el podcast. Y muchas gracias, en serio.
No, gracias a ti. Siempre es un gusto poder contar de las cosas que están pasando, sobre todo en nuestro país ahora. Hago la invitación a quienes estén por acá en Santiago de Chile, que pasen por el anfiteatro, que son bienvenidas y bienvenidos, y que hay mucho que ver y mucho que contar desde la teatralidad, y siempre va a ser una experiencia favorable para todas. Así que muchas gracias por el espacio también, Jonathan, muchas gracias.
Muchas gracias a Carla por acompañarme en este episodio. Si ustedes quieren contactar a Carla, aprender más de Anfiteatro Bellas Artes o mandarme un mail, puedes encontrar todo en nuestro sitio web biendicho.fm. Si has gustado este episodio, la mejor cosa que puedes hacer para apoyar el podcast es compartirlo con tus amigos. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Adiós.